Buenas tardes, mi nombre es Flora Nayeli Mojica Galaviz y les hablaré acerca de la propuesta de motivación a la fuerza de ventas en Liverpool. En primer lugar, debemos definir qué es la motivación. La motivación es el deseo o el interés por algo que viene de adentro de los individuos. Es una fuerza interior que provoca el interés por una cosa, ya sea material o no. Y la incentivación es la estimulación que viene de afuera del individuo y tiene el interés de despertar el deseo por algo material que recibirá el individuo. Es decir, es un estímulo que proviene, que provoque un deseo en el individuo. Algunos de los incentivos que aplica la fuerza de ventas en Liverpool son incentivos económicos, como son el fondo de ahorro. Por cada peso que un colaborador aporte, la empresa aportará otro. Es decir, entre más aporta el colaborador, más aportará la empresa. También está el bono por servicio. Este se da de acuerdo a la calificación del cliente proporcione mediante una encuesta, donde se le pregunta cómo fue la atención que brindó el colaborador, así como el bono por más garantía en departamentos de electrónicos, eléctricos, telefonía, cocina, línea blanca, etc. Por cada más garantía que se coloque, reciben una parte proporcional, así como su comisión por venta, que llega a variar de acuerdo al departamento en el que el colaborador se encuentre. También cuentan con un bono por aprovisionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por cada sterling o cada nota que se haga en línea, que se surta, se da un bono. Entonces, entre más órdenes se surtan, mayor será el bono. Otros incentivos son las oportunidades de crecimiento para ascender a un mejor puesto. No solo se trata de crecer o subir de nivel y pasar de un departamento a otro por cumplir metas numéricas, sino también se da la oportunidad de realización y superación a nivel académico, como son sus programas de preparatoria, de licenciatura, maestría y el centro de idiomas. No solo para los colaboradores, sino también para sus familiares. Esto también ayuda al colaborador a ascender de puesto y crecer tanto en lo personal como en lo profesional dentro de la empresa. Otros incentivos no monetarios son las condiciones óptimas, seguras y agradables del lugar de trabajo. A esto adicionamos el reconocimiento por servicio. No solo se trata del bono económico, sino también de un desayuno para todos aquellos colaboradores que obtuvieron un buen NPS o una buena calificación por parte del cliente. También están las actividades sociales y de convivencia, como es celebrar el Día del Niño, la Rosca de Reyes, el 10 de mayo, el Día del Papá, el 16 de septiembre, brindis navideño o posada. Que bueno, como bien sabemos, en este año fueron suspendidas todas esas actividades debido a la pandemia, pero en los años que se realizó fueron un aliciente motivador para la convivencia de los colaboradores. Ahora, si hablamos de teorías contemporáneas, yo elegiría la teoría de las expectativas, ya que esta última teoría se enfoca en las variables de desempeño. La teoría de las expectativas afirma que la fuerza para una tendencia actúa de cierta manera, depende de la intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que resulte para el individuo. En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a los empleados los motivará a desarrollarla dentro de un nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una buena evaluación de un desempeño. Esta conducirá a premios organizacionales, como lo mencionábamos, un bono, un aumento de salario o un ascenso, y que ellos se satisfarán las metas personales. Por lo tanto, las teorías se centran en tres relaciones. La primera es la relación esfuerzo-desempeño. Esto quiere decir que la probabilidad que percibe el individuo se desarrolla a cierta cantidad de esfuerzo lo conducirá a su desempeño. Después sería la relación desempeño-recompensas. Es el grado en la que el individuo cree que el desempeño a un nivel particular lo llevará a la obtención del resultado que él desea. Y está la relación de recompensas y metas personales. En este grado es donde las recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de alguien, atractivo que tiene dichas recompensas potenciales para obtener el individuo. Entonces, aquí nos basamos en las expectativas que tiene de crecimiento el colaborador para obtener las recompensas. Ahora, creemos, estuve leyendo un artículo muy interesante acerca de cómo generar un buen concurso de ventas. Según Federico Brunet, coach en ventas personales, debemos considerar los siguientes elementos esenciales para un concurso exitoso. En primer lugar, ¿cuál es el fin de la campaña? Tenemos diferentes alternativas para enfocar las bases del concurso, es decir, ¿qué quieres mover? Son los objetivos más comunes son estacionalidad. Empuja la colocación de productos o servicios en tiempos donde históricamente no se vende mucho. Por ejemplo, una fecha común para implementar este tipo de estrategias podría ser la llamada cuesta de enero. Debemos revisar en nuestras estadísticas cuál es el momento del año en que la empresa sufre este efecto. En Liverpool se puede decir que hay dos temporadas, que son la gran barata y el adiós a las mercancías. Ahora, también dentro de estas dos etapas está la rotación de inventarios. En este escenario, el concurso buscará incentivar al vendedor a colocar productos que tienen bajos índices de venta o con alto nivel de inventario. Dicho de otra forma, empujar lo que menos se vende. Como lo mencionábamos, tanto en la gran barata como en el adiós a las mercancías, se pone toda la mercancía que ya va a estar fuera de temporada, con ciertos porcentajes de descuento. Ahora, también tenemos la rentabilidad y el ingreso. Todas las empresas tienen un producto o servicio que genera mayor margen de utilidad y por consecuencia es más rentable. En comparación de otros, claramente el fin de este tipo de campañas es empujar el producto con el que más dinero se gana. Esto puede ser que en temporada de que no es ni gran barata ni adiós a las mercancías, puede ser en una venta nocturna o una venta especial. Se ponen lo de temporada o lo que más llame la atención al cliente hasta enfrente de los corners, con un punto focal que sea llamativo. Ahora, el número 2 sería con límite de tiempo. Debemos establecer un periodo de tiempo para una campaña. Es importantísimo, pues transmite un sentido de urgencia a tu fuerza de ventas. Sin duda, esto ayudará a incrementar el impacto. Especificar una duración del concurso te facilitará también a presupuestar y acortar el costo, porque los premios para los vendedores cuestan, así como medir con mayor precisión si fue rentable o no. Recuerda que lo que no se mide, no se mejora. Esto quiere decir que en cada promoción debe de haber cierto límite de tiempo para que vayamos checando y midiendo en qué tiempo es en el que se vende más o qué promoción es la que llama más la atención para los clientes y beneficia más al colaborador. El número 3. Debemos cuidar que todos puedan ganar. Como casi todo en esta vida, en los equipos de venta también se repite el principio de Pareto. 80% de la venta la hace el 20% de la gente y viceversa. Las campañas de ventas exitosas son aquellas que fomentan que el 80% de la gente, que solo logra el 20% de la venta, sean las que incrementen su participación. Dicho de otra forma, el 20% de tu equipo seguramente ganará el incentivo de todas formas. El verdadero reto creativo aquí es lograr que quienes no destacan, o sea, el 80%, sean los que por este corto periodo de tiempo crezcan sus metas y se motiven para obtener un mejor premio. El número 4, debemos hacer categorías de premios. Este punto va muy de la mano con el anterior, que todos generen, ya que es importante también considerar que quien mejor lo haga, seguramente el top 20, merecerá un mejor premio. Cuando diseñas un incentivo para tu equipo, debes tener presente cuán importante es retar a que cada uno de tus vendedores se mueva del lugar donde está. Si pones un incentivo muy chiquito en los estándares de los grandes y viceversa, tu concurso estará destinado a fracasar. Retar a todos los niveles es la razón de por qué debes escalonar las categorías de los premios. En Liverpool tal vez no se maneje como tal así, pero cada uno de los vendedores, seamos honestos, está al pendiente de cuánto vende el otro. Y creo que a veces eso también es un buen aliciente y un buen motivador para poder alcanzar los niveles altos en ventas. El número 5 sería asegurarte que la campaña tenga un concepto claro y fácil de comunicar. Las mejores campañas de ventas son las que se alinean a una idea rectora o concepto. Por poner un ejemplo, un tanto obvio, para ir al mundial hay que meter goles o pasar por las eliminatorias. Todo debe de estar en sintonía, los premios, el común denominador de tu equipo, la mecánica de canje, el material que utilices para promocionar la campaña e inclusive puedes llegar a uniformar tu centro de trabajo. De acuerdo al concepto creado, entre más sencillo sea comunicar el concurso y medir los avances, mejores posibilidades de éxito tiene. ¿A qué nos referimos? En este momento viene a mi mente un recuerdo muy, muy, muy acorde a un concurso de ventas que realizó la marca de Julio en el departamento de colecciones. Ellos ponían un límite de piezas a vender, que eran 150. El vendedor que realizara la venta de 150 piezas de Julio obtendría un premio, ya fuera 4.500 pesos en efectivo o la misma cantidad en ropa de la marca. El número 6 sería, ¿qué regalar? Elegir el premio ideal es lo más complicado. No te vayas con la finta de que el dinero es lo más importante para un vendedor. Realmente no lo es. Trata en la medida de lo posible de que el premio no sea dinero. Los mejores premios para los vendedores son aquellas cosas en las que normalmente no gastarían. En lugar de dinero, puedes elegir viajes exóticos, como destinos nuevos, escoge experiencias o artículos de lujo. En fin, cosas que llamen la atención y que no sean tan cotidianas. Para que te des una idea, hoy en día una tablet no es para nada motivante. Las campañas comerciales te ayudarán a asegurarte de que las cosas se muevan hacia donde tú quieres y además pueden ser ese as bajo la manga. En los momentos más complicados del año, considera que todos los años son diferentes y que por consecuencia tus concursos de venta también deberán serlo. Piensa que en el momento que todo tu equipo sabe que todos los años en X mes anunciaban un extra, se vuelve parte de su compensación básica. El chiste es que siempre seas creativo y consideres la importancia del elemento sorpresa para garantizar tu éxito. Tus vendedores son personas que tienen sentimientos y problemas, como cualquiera. Hay que estar conscientes que vender es una actividad anclada en las emociones del que vende y del que compra. Los incentivos sorpresa pueden ser este factor que haga la diferencia en levantar la moral de tu equipo y que tú cumplas tus presupuestos. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo en lo personal creo que no siempre deben de ser incentivos monetarios y que también debemos de estar al pendiente de las emociones y de lo que pasa con nuestros vendedores para así saber ¿qué es lo que a ellos los motiva? A veces no es un punto de motivación algo material. Por ejemplo, a un vendedor puede motivarlo su hijo, el darle una mejor calidad de vida o el pasar más tiempo con la familia. En Liverpool También hay incentivos no monetarios, como son los días flexibles, que son días adicionales a vacaciones en los que el empleado puede solicitarlos para pasar o realizar alguna actividad en familia. Creo que Liverpool es una empresa con gran prestigio que no solo se preocupa por números, sino también por estar al pendiente de la situación tanto emocional, psicológica y laboral de sus colaboradores. Por mi parte, sería todo. Que tengan un excelente día.